Hablemos de Corrupción, un podcast donde pondremos el tema sobre la mesa y no la esconderemos bajo la alfombra.
Hola a todos, sean muy bienvenidos al capítulo 10 del podcast Hablemos de Corrupción. No puedo creer que tenemos 10 capítulos ya, Susana. Bueno, en este podcast, como saben los que nos siguen, ponemos a la corrupción en el centro de la conversación. Ponemos a la corrupción en evidencia y sobre todo estamos muy interesados en conversar sobre el efecto de la corrupción en todos, ¿no? Que la corrupción no es solamente un problema de los entes gubernamentales o de los grandes empresarios, sino que la corrupción es un problema de todos. Soy Manuel Gómez, profesor en la Facultad de Derecho y decano asociado de Iniciativas Globales en la Florida International University en Miami.
Hola a todos, y yo soy Susana Sierra, directora ejecutiva de BH Compliance y presidenta del capítulo chileno de Transparencia Internacional. Manuel, yo tampoco puedo creer que ya llevemos 10 capítulos, pero lo más interesante de todos estos capítulos ha sido nuestros invitados, por supuesto, y poder hablar sobre la corrupción en temas más mundanos, no verla como algo lejano, sino temas que ocurren todos los días.
Gracias, Susana. Efectivamente, y para esta 10ª edición, estamos con una invitada de lujo. Nos acompaña una mujer de mucho poder por lo influyente que es, por lo que ella representa en el contexto del que estamos hablando. Me refiero a Daniela Ortega. Daniela es consultora especializada con más de 20 años de experiencia en la gestión de riesgos regulatorios y de compliance. También es experta en temas de gobierno corporativo. Es abogada y está admitida para ejercer como abogada en Venezuela, en México y en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos.
Bueno, y Daniela también cofundó en el 2020 el estudio de abogados boutique LEC en México, donde encabeza la práctica de gobierno corporativo y también participa activamente en compliance. Daniela también es profesora de responsabilidad social corporativa en la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.
Daniela, además, Susana, estuvo en el puesto 43 de entre las 100 mujeres de negocios más poderosas de México en el año del 2018, de acuerdo con la publicación de la revista Expansión. Bienvenida, Daniela, Hablemos de Corrupción. Nos encanta que estés con nosotros hoy.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. De verdad que muy honrada de participar en este podcast. Y Manuel, se te olvidó decir que además soy venezolana, ¿no? Así que ahí tenemos eso en común. Así que bueno, encantada de poder hablar de corrupción y muchas gracias por la amable presentación.
No, muchas gracias a ti, Daniela, por acompañarnos acá hoy día. Y bueno, partir, la idea es que tengamos una conversación, pero partir con el tema que nos convoca. Tú, como venezolana mexicana, porque ya con tanta práctica en México, ¿cómo ves tú la corrupción? Sobre todo en Latinoamérica, que está en alza, te toca vivir en un país también con mucha corrupción. ¿Y cómo te ha tocado ver el lado del sector privado? Ya con tu práctica corporativa, ¿crees que se le toma el peso real a esto? Y nos encantaría también que nos contaras un poco la experiencia en México.
Sí, bueno, mira, Susana, o sea, yo pienso que el sector privado, o sea, sí está preocupado por el tema de la corrupción, sobre todo por el alza que parece que no para, ¿no? Cada año, pues, nos llegan los índices de Transparencia Internacional y parece que no hay mejoras o de repente hay mejoras y luego retrocesos, entonces, pues, es un constante ir y venir, ¿no? Sí están preocupados en el sentido de que, pues, ellos lo experimentan, pues, a diario, tanto en lo personal como ya la afectación hacia sus negocios, ¿no? Lo que sí siento es que muchas veces no se sienten parte del problema. Y ahí es donde yo empiezo a ver como algunos matices, ¿no? Sobre todo, y esto a lo mejor lo estoy hablando en México, pero pienso que es una es algo común en el resto de Latinoamérica, ¿no? Y entonces, ¿a qué me refiero con estos matices? En que tenemos empresas grandes en donde quizás ha sido más sencillo tomar entonces ya acción y tratar de colaborar en el combate a la corrupción, en donde pues han desarrollado ciertos programas de compliance, sobre todo las empresas que están listadas, ya sea localmente o en alguna otra geografía, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, ahí, sea que estén convencidos, sea que no están convencidos, han venido ya desarrollando programas de compliance y con eso, pues buscan prevenir, mitigar los riesgos de corrupción. Pero el problema que vemos en Latinoamérica es que eso es lo que ocurre con las grandes empresas, pero tenemos un sector enorme, o bueno, un porcentaje enorme de ese sector empresarial que está representado por medianas y pequeñas empresas, por las llamadas PYME, en donde pues es muchísimo más complicado atacar el tema de la corrupción y efectivamente pues hay todavía mucho por aprender y por hacer. Aprender porque todavía no hay mucho conocimiento a veces o mucha concientización sobre el tema de la corrupción, ¿no? Aquí, inclusive en el sector PYME, veo matices. Hay empresas en donde son parte de una cadena de valor de alguna empresa grande. Y entonces esas pymes pues han tenido que desarrollar también ciertos mecanismos de control para prevenir hechos de corrupción, para poder acceder, para poder ser proveedores de esas grandes empresas. Pero pues el resto realmente está pues en pañales, ¿no? No han desarrollado algo y además creo que algo que no ayuda es que no solamente no han desarrollado algo que en ocasiones ocurre por ignorancia, sino que en otras ocasiones ocurre por lo que yo llamo los mitos del compliance, que es que piensan que es algo muy costoso, que no sirve para nada, que viene siendo un obstáculo para la operación de sus negocios. Y eso
Daniela,
los llega,
te voy a
claro,
interrumpir un segundo, pero
claro.
perdona que te interrumpa. Sumamente
Para
interesante
nada.
lo que estás diciendo. Lo que pasa es que no quiero que se me olviden dos puntos que quisiera que
De acuerdo.
comentes, y así vamos dirigiendo un poquito la conversación. Casi todo lo que has dicho es una preocupación, es algo que surge en las conversaciones que tenemos Susana y yo entre nosotros cuando estamos haciendo una especie de retroalimentación, no solo del podcast, sino de la razón que nos llevó a iniciar este podcast, que es tratar de entender por qué hay actores de la sociedad que creen que la corrupción es externo a ellos. Y tú dijiste algo muy importante hace unos minutos. Y en nuestras conversaciones cotidianas surge siempre el ejemplo del empresario amigo nuestro o del empresario cliente. En el caso de ustedes, quizás, que hace ver la corrupción como algo que les es ajeno, que ellos han tenido que pagar algún soborno o alguna coima porque los han obligado, porque no hay otra alternativa, porque bajo estas circunstancias es aceptable, porque la empresa, imagínate una empresa que importe medicamentos, por lo menos está llevando los medicamentos y hay una especie de justificación que se suele internalizar, ¿no? Y entonces, para ser concreto, lo que quisiera es que comentara sobre dos cosas muy brevemente, ¿no? Porque tenemos además un montón de preguntas que hacerte. Una es sobre ese rol que la empresa, en tu experiencia, que la empresa se ve a sí misma. Tú habías dicho algo, ellos no se ven parte del problema. Explícanos un poquito más, y si tienes algún ejemplo, cómo una empresa no se ve como parte del problema de la corrupción. Y el otro comentario sobre lo último de que estabas hablando, de que hay, por ejemplo, una pyme tiene que plegarse a las políticas anticorrupción o de compliance de una empresa grande para poder convertirse en proveedora. Esto presume que la empresa grande tiene una serie de principios, de lineamientos o quizás tiene alguna obligación legal de, por ejemplo, de identificar la proveniencia de los productos de los proveedores, de que no hayan incurrido en hechos ilícitos, de tráfico de personas, de lavado de dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces la segunda pregunta para no desparramarme tanto es, ¿tú crees que esas pymes, o en tu experiencia, esas pymes ven esa obligación como un checklist? Como decir, bueno, tengo que cumplir, o te parece que hay alguna tendencia hacia internalizarlo y cumplir porque saben el valor que tiene cumplir. Es decir, esto lo hago porque es bueno, porque es importante para, inclusive para la empresa y para la sociedad, o lo hago porque lo tengo que hacer?
Perfecto. No, pues te agradezco mucho las dos preguntas. Mira, en cuanto al primer tema que comentas de por qué no se sienten parte del problema, considero que realmente no es que no sean parte, o sea, yo creo que en el fondo sí saben que son parte del problema, pero terminan por normalizar la situación porque básicamente, y además se conforman con pensar que como todo el mundo lo hace, pues no tengo de otra más que hacerlo, ¿no? Entonces lo ven como un tema que surge, el problema es del lado del sector público, ¿no? Que son unos corruptos, y de ahí que se vean, que sientan que ellos no tienen cómo modificar ese ecosistema y que para poder sobrevivir en ese ecosistema no les queda más que aceptar, a pesar de que ellos a lo mejor en lo personal no estén de acuerdo con la corrupción, pero como que no les queda de otra, ¿no? Entonces, como que lo ven de forma simplista y más allá de buscar contraatacar ese status quo, lo que buscan es quizás de alguna manera doblegarse a la situación. Y pues terminan siendo parte del mismo, ¿no? Entonces, eso es como lo veo, sobre todo en México, sobre todo cuando ven que pues el resto de sus competidores pues están inmersos en esas prácticas corruptas, sienten que pues no hay de otra, ¿no? Eso es una constante cuando uno habla con empresarios.
Dani, y profundizando en eso, o sea, antes de seguir, ¿qué pasa como con la contraparte de la ley? ¿Hay susto a las leyes locales o da lo mismo? Es como que...
Oh, bueno, pues es que ya se nos está ramificando.
Ay, esto. Sí, es que estamos, es que hay muchos temas. Sí.
Después contesto la segunda pregunta de Manuel, pero sí, esta que está muy conectada, es que ese es otro de los problemas, Susana, porque también hemos visto cómo, y ahí es donde ha habido avances y retrocesos en la región, hay... que realmente la mayoría de los países tienen, mal que bien, un buen marco regulatorio en materia anticorrupción. Ahí sí ha habido avance, pero el tema es que pues no se exige su cumplimiento, ¿no? Hay un porcentaje de impunidad bastante alto. No en todos los países, pero por ejemplo ahí sí lo digo en el caso de México, donde pues ha habido varias investigaciones de casos importantes, pero realmente no ha habido los implicados, pues ninguno ha sido sancionado penalmente, ¿no? Entonces, pues no hay ese miedo, sobre todo porque, por ejemplo, en esos casos de investigación a los que me refiero, pues la mayoría de los implicados ha ido dirigido a todo la fuerza de la ley más hacia el sector público, no hacia los empresarios que han estado involucrados en esos esquemas, ¿no? Entonces, hay una disparidad ahí, pero ese es el otro tema, que el empresario siente que además, si acaso llega a haber alguna consecuencia, probablemente no irá por el lado penal, sino el administrativo y terminará en una multa, ¿no? Pero no hay ese temor, como podría haberlo en Estados Unidos, de que te caiga el peso de la ley.
Y siendo México un país tan cercano a Estados Unidos, como que no, porque uno pensaría, bueno, en México al menos deberían estar más concientizados porque Estados Unidos es como el gran defensor, o a los que realmente le tienen susto, o le tenemos susto en los países de Latinoamérica. No se produce como solo por el hecho de estar cerca de Estados Unidos y porque muchas empresas mexicanas tienen un pie en Estados Unidos, por lo tanto les aplicaría la FCPA para todos los efectos. ¿Tampoco eso hace un clic? O al menos querer avanzar sí. En la materia por ese susto, ¿no? Acá ya no estamos pensando por un tema de integridad.
Sí, lamentablemente no ha habido una actuación. O sea, déjame decirlo de otra manera, más bien, durante esta administración como que todo ha habido más retrocesos, ¿no? En cuanto a esos esfuerzos de colaboración entre autoridades estadounidenses y autoridades mexicanas. La realidad es que sí ha habido algunas investigaciones por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que han involucrado a ciertas empresas mexicanas, pero realmente no lo han hecho en colaboración con las autoridades mexicanas. Entonces, esos esfuerzos de colaboración y de cooperación que han sido muy efectivos en otros países, como por ejemplo en Brasil, no se han visto materializados en el caso de México. Yo te diría que no solamente es la cercanía y la influencia que tiene el FCPA, porque efectivamente pues, el mismo flujo comercial hace que muchas empresas estén sujetas al FCPA, sino además que en el TMEC, en el Tratado de Libre Comercio con Canadá, Estados Unidos y México, ya se incluyó un capítulo entero sobre anticorrupción, que tú esperarías, o bueno, la expectativa era que hubiéramos avanzado un poco hasta por la misma inclusión en el tratado. Pero la realidad es que no, estamos en una situación en donde esos esfuerzos de colaboración no se han visto y más bien ha habido como un respeto o a lo mejor no, han buscado no inmiscuirse en los problemas de México, al menos en materia de anticorrupción y también lavado de dinero, ¿no? Con algunas excepciones.
Para que para nuestros oyentes, que quizás estén, algunos sabrán de qué se trata, pero los que estén confundidos, FCPA son las iniciales de la ley federal estadounidense que castiga las prácticas anticorrupción en el extranjero y se enfoca específicamente a la corrupción transnacional. Hemos hablado también de los esfuerzos comunes a los que tú te refieres que existieron en el pasado en uno de nuestros podcasts anteriores con Bárbara, quien trabajó en el Departamento de Justicia. Así que referimos a nuestros oyentes a ese capítulo del podcast, ¿no? Daniela, voy a insistir, bueno, que tú también claro. Pusiste el paréntesis y dijiste, después voy a responder a la segunda pregunta, pero en este contexto, obviamente, dinos lo que ibas a decir, pero en el contexto además, o agrégale además, si tú crees que ese es uno de los mayores retos en este tema, en la región, si el hecho de que las empresas internalicen o no su obligación de luchar contra la corrupción desde adentro, ¿es algo que es realmente un problema? ¿O si es un problema menor? ¿Un reto menor o es un reto mayor? ¿Cómo lo calificas tú en el espectro de qué es lo más difícil de cumplir? Gracias.
Ok, sí, perfecto. Bueno, tú habías orientado un poco la pregunta además hacia el sector PYME. Yo justamente iba a aclarar que más okay. que limitado al sector PYME, yo creo que el tema de si realmente se están desarrollando estos programas de compliance con convencimiento está ocurriendo o no. Yo no creo que esté limitado al sector PYME, yo de verdad que este es mi pan de cada día, ¿no? Lo enfrento constantemente en los acercamientos que tenemos con nuestros clientes, en donde no, lamentablemente no hay ese convencimiento. Y en parte por lo que les decía de estos mitos de compliance, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente, como bien decías, Manuel, implementan un programa de compliance que es un check the box, ¿no? Entonces, es un compliance documental. Lo que estás haciendo es contratas a un abogado, si es que lo contratas, casi que hasta si no lo bajas de internet, y entonces desarrollas los documentos que consideras que son elementos fundamentales de un programa de compliance y básicamente ni siquiera adaptados a tu empresa. Eso tiene serias consecuencias porque efectivamente pues terminas teniendo un compliance que no es efectivo. Y como les digo yo constantemente a mis clientes, ¿no? Tener un compliance de papel, pues número uno, pues no te va a proteger contra la posibilidad de incurrir en alguna responsabilidad administrativa o penal, ¿no? Al menos en el caso de México, por ejemplo, el tú tener un programa de compliance te puede constituir un atenuante de responsabilidad administrativa y un eximente de responsabilidad penal. Entonces, sí tiene beneficios muy importantes desde el punto de vista legal, pero lo que siempre les digo, cuando le muestre que tienes un compliance de papel, pues ese compliance de papel no es efectivo y como consecuencia que no es efectivo, ese compliance de papel tampoco te va a proteger frente a la ley, ¿no?
Eso es interesante, o sea, es lo que yo siempre digo, incluso te va a jugar en contra, y eso ya pasó con una empresa en Chile, que la jueza cuando dictó la sentencia sobre responsabilidad penal de la persona jurídica, dijo, le dijo a la empresa, usted no me puede decir que no sabía que esto no se hacía, porque usted lo tiene escrito acá. Entonces, ni siquiera es que se puede defender como porque, bueno, es que yo ni siquiera sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Dijo, usted lo tiene escrito y no lo estaba cumpliendo porque era completamente de papel. E incluso ese caso que les recomiendo a todos nuestros auditores buscarlo, que es el caso Corpesca, fue muy interesante porque la empresa se trató de defender diciendo que tenía un programa de compliance y al final, no sé cómo decirlo educadamente, dado que estamos al aire, pero se le rebotó en la cara porque la fiscalía en el fondo usó el mismo programa para ir contra la empresa. Dani, y te quiero hacer una pregunta que tal vez puede ser un poco incómoda, pero que es un tema que también tenemos que poner sobre la mesa, sobre todo en la región. El narcotráfico está aumentando considerablemente, y si bien es un tema que se viene hablando hace tiempo, hoy día es una realidad en Latinoamérica, y es increíble cómo estas bandas criminales han ido avanzando y están siendo más sofisticadas, por así decirlo. Antes era ya el narcotraficante, pero hoy día crean empresas y tienen también máquinas lavadoras de activos, que esas mismas empresas que son usadas para lavar activos terminan haciendo negocios con empresas buenas, por así decirlo, de la economía, y así es como terminamos mezclando todo. ¿Cómo se está abordando ese tema en México? Cuando a ti te toca trabajar con una empresa, por ejemplo, en un programa de compliance, ¿es un tema así, es uno de los riesgos relevantes que lo ven? ¿O dado que es un tema tan incómodo como hablar de corrupción, es que se trata de dejar de lado y dejar como que, no, esto es otra cosa y nunca se mezcla con la empresa?
Sí, no. Efectivamente, bueno, una región como México, ese termina siendo uno de los riesgos más importantes desde el punto de vista regulatorio para un gran número de empresas, ¿no? No solamente las que están en el sector financiero, sino otras que desarrollan ciertas actividades que están contempladas en la ley. Mira, ahí sí sienten un poco más de miedo, hay más temor. ¿Por qué? Porque ahí sí tenemos una regulación que es mucho más específica. Por ejemplo, ahí ya se exige tener un oficial de cumplimiento, lo cual no ocurre en otros casos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente siempre es un tema de conversación y bueno, como cuando uno desarrolla un programa compliance, tienes que empezar por identificar los principales riesgos que están presentes en esa empresa, en esa operación, siempre es uno que pues termina siendo como mínimo analizado y viéndose pues cuál es el nivel de severidad que representa en esa empresa en particular, ¿no? Entonces, sí es un tema que constantemente que definitivamente siempre se discute, ¿no? Y en donde creo que hay mayor concientización. Por eso es que pienso que es importante que para que se dé el cambio en materia de anticorrupción, se necesita continuar con los esfuerzos que ya se han venido haciendo por parte de distintas asociaciones y ONGs de concientizar respecto de lo delicado que es el tema de la corrupción y cómo todos podemos ser partícipes en la solución. No solamente empresas y no solamente gobiernos, sino también la ciudadanía en general.
Eso es bien importante, Daniela, y es una buena transición para ponerlo en un contexto un poco más desde el punto de vista macro, que son los criterios ESG, ¿no? los que son básicamente los factores de los que se habla mucho recientemente para evaluar la sostenibilidad de una inversión. Básicamente, en materia ambiental, social y de gobernanza, muchas empresas hablan de los criterios ESG. Si uno visita los portales de internet, dicen nosotros estamos a la cabeza de cumplir con esto. ¿Las empresas ven esto como algo importante o es parte de simplemente de una labor de relaciones públicas o de imagen? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de lo que haces, ¿no? En la industria del compliance? Sí. ¿Los criterios ESG son importantes y por qué son importantes?
No, bueno, definitivamente son muy importantes. Claro, acá, a diferencia de algunos de los otros temas que hemos hablado, pues es un tema que a lo mejor tiene menos años hablándose de manera general, ¿no? Ya habían empresas que habían avanzado en cuanto a, y debido a su giro, habían estado pues tomando acciones en materia sobre todo climática, pero pues este tema de ESG, digamos que es algo que se ha venido hablando en la última década, por decirlo así. En México y en la región en general, bueno, déjame hablar un poco más de México. Ha habido avance, falta todavía mucho por hacer, o sea, definitivamente no estamos como en Europa, ¿no? Pero, por ejemplo, podríamos decir que ha habido avances, sobre todo en cuanto a inversiones sustentables. Ya vemos como, no sé, hay un buen número de empresas que han acogido los principios de inversión responsable, el PRI. Y no solamente eso, sino que a mí me parece un perfecto ejemplo de cómo los cambios en la regulación a veces traen como consecuencia un cambio en las empresas afectadas, ¿no? Y déjame ver si lo explico mejor, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, en el 2018 hubo una reforma muy importante al régimen de pensiones, y como consecuencia de ello, lo que se exigió fue que en los portafolios de inversión se empezara a considerar los criterios ESG. Eso se dio un periodo de gracia que básicamente empezó en el 2022. Ya en el 2022, las Afores, los fondos de pensiones, como se llaman aquí en México Afores, ya se les requiere que inviertan en empresas que consideren los criterios ESG. ¿Qué trajo eso como consecuencia? Un mayor interés por parte de las empresas en empezar a desarrollar estas agendas de sustentabilidad.
Dani, y ahí para interrumpirte, porque yo he sido muy crítica respecto a cómo las empresas ven el tema sustentabilidad. Generalmente se quedan en la E del tema medioambiental y no avanzan a la G de gobernanza, que es la que incluye todos los temas que hemos estado hablando. ¿A ti qué te ha tocado ver? Porque incluso estas empresas, o sea, estas empresas de inversión que incentivan la inversión en sustentabilidad, siempre lo ven por lo verde. Y les pido a todos que hagan el ejercicio. Busquen en Google la palabra sustentabilidad, pónganla en español, en inglés, en el idioma que quieran, pongan imágenes y le va a aparecer toda la pantalla verde. Entonces, ¿a ti te ha tocado desde tu trabajo como impulsar también esto y hacer entender que la sustentabilidad parte por la G y que no sacan nada con tener la estrategia de disminuir la huella de carbono a cero si finalmente la empresa es corrupta?
Correcto. Sí, efectivamente, hay esa confusión. Yo te diría que no solamente además entonces la G, sino convencerlos de que esa agenda debe ser una agenda integral y que debe considerar también aspectos sociales que son igualmente de gran importancia, ¿no? Yo creo que sí es un reto que estamos todavía enfrentando. Sí hay mucha confusión y efectivamente a veces comienzan por definir compromisos, muchas veces no muy realistas, no muy alcanzables, y que se enfocan además en solo una letra, ¿no? En la E. Y digo esto de que no son muy alcanzables porque sí, y ahí entra un poco lo que decía Manuel, de esos esquemas que son casi que más por publicidad y porque es lo esperado y porque te hace más atractivo y hace también más atractivo tus productos. Y entonces definen estas agendas de sustentabilidad o de agendas ESG pensando muy enfocadas hacia la E, y pensando que nada más en esos beneficios, ¿no? De cómo las va a hacer más atractivas frente al consumidor, sin entender que realmente, y volvemos casi que al concepto este de ahora podríamos decir ESG de papel, piensan que por definir compromisos es suficiente o por decir dar declaraciones es suficiente, no llevan un monitoreo adecuado y ahí es donde pues se acercan más a esquemas de greenwashing, ¿no? O social washing o ESG washing o como le queramos llamar, que pues que están creando la ilusión de responsabilidad social o ambiental cuando pues en realidad y con el objetivo de mejorar su imagen cuando en realidad pues no hay un compromiso auténtico por atacar estos temas.
Daniela, ya lamentablemente nos vamos acercando al final, ¿no? Nos encantaría que esto fuera ilimitado, pero no lo es. Comparte con nosotros unas reflexiones finales sobre cuál es tu preocupación de cara al futuro, ¿no? Nadie puede predecir el futuro, pero si tú fueses a, si, pu si pudieses tener algún poder de decisión sobre lo que debe ocurrir, debería ocurrir en este plano durante el próximo año, ¿qué sería? ¿Y qué es lo que te preocupa de que eso pueda no ocurrir?
Sí. Mira, a mí en materia anticorrupción, digamos, lo que más me preocupa en estos momentos y es algo que es el común denominador en la región, es que lo que pasa en la política de turno es lo que determina qué pasa en materia anticorrupción. ¿Y qué es cuál es esa política de turno en estos momentos para la región? Pues lo que vemos es que tenemos cada vez más regímenes populistas y pues eso hace que sea mucho más difícil pues combatir este problema, ¿no? En realidad esos regímenes populistas lo que han hecho es aprovecharse de la situación de corrupción, los índices de corrupción que vivimos en la región, los han utilizado como parte de sus lemas de campaña, los han utilizado a favor de ellos para y eso fue una realidad, sobre todo en el caso de México, donde era parte del plan de nación que proponía nuestro actual presidente en la última elección. Y pues eso es lo que los ha llevado al poder, ¿no? Y lamentablemente, pues como decía Lord Arkon, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, una vez en el poder, pues no han hecho nada. No ha habido realmente ningún esfuerzo. Entonces, ¿qué visualizo? Visualizo todavía algunos años en donde quizás esto se va a mantener, porque pues veo que siguen cada vez más países en donde está habiendo este cambio hacia regímenes ahora más populistas y que han fingido tener un interés legítimo por atacar estos temas, pero que realmente no han hecho nada una vez estando en el poder. Pero bueno, siempre un poco a la expectativa de que realmente esto sea algo que sea un ciclo y que, como les digo, pasemos a políticas de turno un poco más favorables para el combate a la corrupción.
Bueno, muchas gracias, Dani. Como decía Manuel, ha estado muy interesante la conversación. Lamentablemente tenemos un tiempo limitado para que también sea más fácil para todos poder escuchar estas conversaciones. Ha sido muy útil también aprender un poco más sobre cómo se están viviendo estos temas desde el sector privado en un país con tanta corrupción como México y con tantos escenarios y tantos flancos abiertos, por así decirlo. Así que muchas gracias, felicitaciones también por el trabajo que estás haciendo, Dani, porque sabemos que no es fácil y no es fácil empujar estos temas, pero tenemos que seguir hablando de la corrupción para poder entenderla y entender que a todos nos puede pasar y que no es un tema aislado de algunos, sino que personas buenas también podemos terminar cayendo en la corrupción. Así que muchas gracias a todos por habernos escuchado.
Bueno, no
No,
evadamos la realidad y hablemos, continuemos hablando de corrupción, porque como Susana y yo decimos, la primera manera de combatir a la corrupción es conocerla, entenderla y hablar de ella. Y recuerden que pueden compartir y suscribirse al programa aquí en Spotify, activar las notificaciones, eso es muy importante para que no se pierdan ningún capítulo. Gracias, Daniela. Y bueno, Susana, como
muchas gracias
siempre,
por la
un...
invitación.
Muchas gracias a todos y nos escuchamos en el próximo capítulo.